31 de agosto. Llega a las fiestas de Buñol, la Tallarina on Tour. El espectáculo más multitudinario del país se prepara para vivir una noche llena de color y diversión en Buñol con Santi Bertomeu, Alex Watkinson y el lanzacamisetas de Onion and Back. A las 12:30 arranca la macro disco móvil y a las 2 el Tallarina on Tour con pirotecnia, cañones de confeti, globos, temazos. No te pierdas el espectáculo que está arrasando en todos sus conciertos. Este sábado en el Polideportivo de la Piscina de Buñol. Acceso gratuito.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
5 y 6 de octubre, cuarta edición de la Feria del Queso Artesano de Montanejos. Los mejores quesos artesanos de la provincia de Castellón y de la Comunidad Valenciana en un escaparate y marco único e incomparable que solo Montanejos nos puede ofrecer, acompañado de múltiples actividades, cocina en vivo, música en directo, degustaciones, maridajes, talleres. Queremos queso, necesitamos queso, nos encanta el queso. 5 y 6 de octubre, cuarta edición de la Feria del Queso Artesano de Montanejos.
Más info en feriaquesomontanejos.com. Ayuntamiento de Montanejos, Turisme, Comunidad Valenciana.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Hasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Hasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.hasaalimentacion.com. Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959 y, entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Masamagrey.
Horchata Chove, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove, te tonifica, te refresca y te hidrata. Y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Clandestino Night Club, una cena con espectáculo protagonizada por la Babalu Sweet Band. Viaja con nosotros a la América de los años 40. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Novena edición de Alere Dolia, el certamen gastronómico de la Marina Alta el 7 de septiembre en el Auditori Teulada Moraira. María José San Román, María José Martínez, Sole Ballester son estrellas de la gastronomía que abanderan esta nueva edición de Alere Dolia y donde de nuevo la uva moscatel de Alejandría será la protagonista. El 7 de septiembre la alta gastronomía será protagonista en el Auditori Teulada Moraira. Alere Dolia, la sensación de la Marina Alta.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
99.9 Valencia Radio.
Bueno, continuamos, 693-460489, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de la peatonalización de las grandes plazas de nuestra ciudad. Arturo Delgado, cuéntanos sí. La opinión de nuestros oyentes.
Abrimos con este mensaje que nos dice, buen día, todo el centro personalizado, a lo mejor es peatonalizado, excepto residentes, transporte público y reparto. Y reparto. Chimo Puig anunció que en 2019 se iniciaban las obras para terminar la línea de metro paralizada. Y a la hora de la verdad, nada de nada, porque creo que sigue paralizada. Rojos, azules, me da lo mismo. Seguimos con los mensajes en el 693-460-489 que nos dicen: buenos días, me parece perfecta la política de peatonización del centro. Primero porque hace falta debido a que muchas de ellas tienen las aceras degradadas y en mal estado. Segundo, porque con el número de visitantes que pasan por ellas son la imagen que se van a llevar de la ciudad, para bien o para mal. Tercero, porque hacen que el paseo sea más agradable. Y cuarto, porque es una tendencia, creo que positiva, dentro de las ciudades europeas, que nos hace que nos acerquemos a la vanguardia en cuanto a ciudades respetuosas con el medio ambiente. Pero por otro lado, creo que es necesario mejorar la accesibilidad, la red de transporte urbano, como la frecuencia de paso del mismo, como alternativa al vehículo privado, que tiene cada vez más difícil acceder al centro. Y creo que potenciará el tranvía moderno para hacer a ciertas calles del centro, como la calle de la Paz, etcétera, como ocurre en muchas ciudades europeas. Sería una buena alternativa que ese acceso fuera más cómodo. Gracias.
Vamos, es que yo estoy de acuerdo.
Estoy bastante de acuerdo y por fin oigo, aparte de mi persona decirlo, el que se restaure el tranvía en Valencia, porque Valencia es una ciudad perfecta para que haya tranvía. Sí. No entiendo por qué no hay más.
Bueno, tranvía sí que hay, que llega al centro.
Hay muy poquito tranvía.
Tranvía hay. No, en la zona de universidades no hay tranvía, o estoy yo perdido.
Para zona
de
universidades, para playa y muy poquito más.
No, que llegue al centro no. O sea, que llegue al centro.
Propongo, y supongo que estoy oyendo también por lo que diga, de una red amplia de tranvía para que se use más el transporte público.
Pero, por otro lado, estábamos hablando antes de las aceras de la Plaza de la Reina, pero es que las aceras de la Plaza del Ayuntamiento, y aunque son más anchas, exactamente igual. Al final es un volumen de gente el que y por las mismas que te resulta incómodo. Y cuando, si tú te paras a ver la plaza del ayuntamiento, ya sea la fachada del ayuntamiento, que de verdad que es chulísima,
o
la
correos,
fachada de correos, que es preciosa, o sea, que es una plaza muy, muy bonita. Totalmente de acuerdo también lo que ha comentado de la calle de la Paz. Va, que también, eso es otro debate. Hay mucho cable. El tema de los cables también en esta ciudad, aparte, hace unos meses me encontraba con mi amigo Antonio Cortés, un gran fotógrafo de esta ciudad, me dice: Alejandro, qué pena, es la ciudad de los cables. Y sobre todo, ¿no?, ellos, ¿no?, cuando a la hora de hacer una fotografía, dice: ya no sé en qué ángulo ponerme para no sacar un cable, porque retomando lo del tema de la calle de la Paz, esa calle de la Paz mirando al frente con la Torre de Santa Catalina, de verdad que es precioso, y está lleno de cables, ya sean bien por la... Claro,
como está lleno de cables, vamos a ponernos en situación. ¿Está lleno de cables por qué?
Está lleno de cables porque llega Navidad y se adornan, por las fallas, por todo. Sí, por todo, todo. Sí, pero no miremos.
No, no, no,
es que yo ya sé por dónde vas.
No, iba por el colectivo. No iba por el colectivo fallero, Alejandro,
sí,
no.
Me ha puesto esa cara,
si,
como diciendo...
No, si tú quieres, aparte de que todas las fiestas navideñas, el colectivo fallero y todo influye, y luego no se retiran para volver a poner, eso es verdad.
Porque creo que es más cómodo, a lo mejor. Exacto. Se tendría que buscar un sistema que fuera más cómodo y que esos cables... verdaderamente se pudieran retirar, porque estamos hablando del centro, pero me da igual en cualquier demarcación, y sí que es verdad que principalmente es por la iluminación fallera, pero bueno, yo también destaco que cuando llegan fallas, pues es muy chulo ver prácticamente toda la ciudad iluminada, pero bueno, a lo mejor se tendría que buscar un sistema para que esos cables, no lo sé, lo desconozco, no soy técnico, pero que en un momento determinado se pudiera recoger, ¿sabes? No sé, no lo sé. Ahora se me ocurre así, a grosso modo, decir, jolín, pues una cajita, ¿no?, que recoja el cable y que luego solo sea extenderlo y que no sea tan dificultoso. Por ejemplo, no tengo ni idea. 693-460489.
A ver, perdona, aquí... Vale, hola, habláis de aparcamientos y taxis, pero ¿cómo pasarán las ambulancias y los bomberos si hace falta?
Hombre, yo entiendo que toda plaza peatonalizada en un momento determinado tendrá una vía de emergencia, sí, para esos casos, entiendo. Siempre se podrá hacer accesible en todo momento, pienso, ¿eh?
No, sí, a ver, sí. Y habría que darle una prioridad a este tipo de vehículos porque es importante que pasen.
Son necesarios, sí. Luego nos dice, en el centro de Sevilla solo pasan residentes y taxis. Me parece justo.
Y tranvía.
Me parece justo.
Por cerca de la Catedral de Sevilla pasa el tranvía.
Sí que es verdad. Sí que es verdad. Sí. De lo poco que vi yo de Sevilla, exacto. Luego nos dicen, pero a ver, vamos a promover el vehículo alternativo, nos liamos a hacer carril bici, pero el asfalto en las vías de Valencia están destrozados y son un peligro para muchos vehículos como las motos. Bueno, ya tenemos en marcha el carril bici y los vehículos alternativos. ¿Y por dónde puedo circular con mi patinete eléctrico? ¿Y qué categorías hay? ¿Y necesito algún carnet por potencia? ¿Y si me gasto 3.000 euros en un patinete de que coge los 65 kilómetros por hora y 90 horas de autonomía, podré circular en Valencia y con la e-bike, no sé qué será, e-bike,
creo que es la bicicleta eléctrica.
Ah, vale, exacto. Pues ni puñetera idea, búscalo en Google, que es tu amigo, y así todo te lo resuelve. No hay una educación vial, ni peatonal, ni de información para nuevos vehículos de la tan cacareada movilidad sostenible. Eso sí, a su debido momento empezarán a multar. Es que hay que recaudar. Bueno, pues esto lo lleva hacia el plano de las plazas peatonales y, como siempre, yo mando, saco una normativa y Dios que ilumine y nos guíe. Que a mí me la trae al pairo, que haya manta, mesa sin control, puestos legales en acera, etcétera.
Respecto al patinete...
Ha hecho muchas preguntas. No sabemos si te podremos contestar a todas, ¿eh? Pero venga.
Respecto al patinete, puedes ir por el carril bici. De hecho, está estipulado, sí, que en carril bici van patinetes, bicicletas, monopatín y cualquier tipo.
Y que se empieza a multar a partir del lunes también. Es decir, los patinetes y las bicis no pueden ir por las aceras. Igualmente, hay un aspecto que yo le doy toda la razón a este oyente. Yo creo que también aquí, cuando se empezaron con todo el tema de carril bici y tal, y yo soy una persona que no estoy en contra, todo en su medida, también es cierto, faltaba educación vial, es decir, ni los que llevamos coches sabíamos si teníamos que ceder o no ceder a una bicicleta y tal, ni las bicicletas se sabían las normas básicas, y yo creo que hasta hoy mismo se desconocen, pero que yo, por ejemplo, tengo entendido que en un paso de cebra el que va en bici tiene que bajarse de la bici, porque es un paso de peatones. Tengo entendido, cosa que no se cumple.
Pasos de cebra con carril bici.
Hay pasos de cebra con carril bici, en esos no, pero en los otros sí. Luego estamos en una ciudad de movilidad 30. Si no hay carril bici, entiendo que la bicicleta y el patinete puede ir por la calzada donde van los coches. ¿Quién tiene prioridad? ¿Quién no tiene? También es cierto que el año pasado lo hablábamos muchísimo, se tardó muchísimo tiempo en sacar la ordenanza de movilidad, porque creo que la ordenanza de movilidad al final se sacó un mes antes de elecciones, es decir, estamos hablando de mayo, creo que fue en junio, a finales de abril, una cosa así, principios de mayo, y sí que es verdad que se tienen muchas dudas. Entonces yo creo que ahí sí que hay una asignatura pendiente. También creo que se les ha desorbitado el tema, ¿eh? Es decir, yo creo que el efecto patinete nadie se lo esperaba como ha surgido en nuestra ciudad.
ha pegado mucho, la verdad.
Ha pegado muchísimo. Pero también era un poco de cajón, porque Valencia no tiene cuestas. O sea, Valencia es una ciudad plana. Por lo tanto, tanto para ir en bici como para ir en patinete, es una ciudad perfecta.
De todas maneras, contestando al oyente de que dice que un patinete es 1.000 euros que alcanza los 65 kilómetros por hora. Vamos a ver, tú en patinete, por Valencia, si pudieras ir igual que un vehículo normal, un coche, por ejemplo, podrías ir a 50 como mucho. Entonces, no sé para qué quieres un patinete 65 kilómetros por hora.
Porque como te pillen, te crujen.
Sí, no. O sea, pero te crujen si te multan y te crujen si te pilla un otro vehículo. Es decir, es sentenciarte, básicamente. Y luego, por otro lado, si puedes ir por el carril bici, yo creo que el carril bici tendrá también su limitación, que debe de ser 30 como muchísimo. Claro,
¿es obligatorio llevar casco con el patinete? No es obligatorio.
Con la bici lo es.
Yo creo que no es obligatorio, sí aconsejable.
Si con la bici lo es, con el patinete no debería ser menos, porque además yo creo que tiene más riesgo de caerte en el patinete que con la bicicleta.
Y coge velocidad más fácilmente un patinete que una bicicleta.
Sí, y con la bicicleta, al menos hace 4 años la legislación estaba de la siguiente manera: era obligatorio el uso del casco a no ser que hubiera mucho calor y fueras por determinadas zonas, ¿no? Pero vamos, en principio yo diría que sí debería ser imperativo el llevar el casco con el patinete.
693-460489, más tenemos, opiniones.
Sí, tenemos más WhatsApp que nos dicen: yo creo que tendrían que peatonalizar las plazas y parte del centro de Valencia, eso sí, con horarios de carga y descarga, porque no creo que a los turistas o a la gente de 8 a 11 que fuese con horario la carga y descarga les moleste mucho. Y luego tendrían que entrar los taxis, pues para descargar, para recoger personas, para coger, pero sin estacionar. Claro, casi todas las ciudades de España tienen el centro peatonalizado y no creo que eso suponga ningún problema. A ver si vamos a ser los únicos que no vamos a saber funcionar con las zonas peatonales. Y nos dice, que yo no lo tengo tan claro, la línea de metro ya está en marcha.
Yo tengo entendido que también.
¿Que ya está en marcha?
Sí, no, y está en marcha no, que han empezado las obras. Estamos hablando, bueno, la han cambiado de nombre, ¿no? Estamos hablando antes de la T2, creo que ahora la llaman la línea 10, me parece.
No lo sé, lo
desconozco, pero vamos, yo juraría haber leído la noticia de que las obras ya estaban en marcha.
Yo tengo una duda, ¿en qué consiste esta obra exactamente?
Es que yo no lo tengo tan claro, de hecho no sabía que estaba en marcha.
A ver, a lo mejor que no lo digan nuestros oyentes que lo han preguntado, ¿es la que va por el centro comercial del Saler?
Es que claro,
el tranvía,
yo por eso tengo mis dudas.
Y la que llega a la Ciudad de las Ciencias, que es verdad que el tranvía a día de hoy tampoco llega a
pero
a
yo me hago una reflexión. No dejan aparcar a los coches en los carriles buses, como se dejaba antes, por las noches, a partir de las 10 de la noche, creo que era. Queremos que los negocios del centro sigan funcionando. Igual, con la misma asiduidad, que el comerciante tenga un flujo importante. Estamos dificultando la aparcar en el centro. A día de hoy no tenemos línea nocturna de metro, a no ser que sea un partido de fútbol muy especial, fallas, etcétera, etcétera. Y queremos todo y a la vez seguimos teniendo el impuesto de circulación uno de los más altos, de España.
Ahí te doy toda la razón, ya hablaremos del impuesto de circulación, pero por ejemplo, yo me acuerdo que cuando se sacó la normativa de no aparcar en el carril bus, aquí se lió la de Dios. Ahora ya no se habla del tema, la gente se ha habituado, ya sabemos de que no podemos.
La gente ha dejado de ir, mucha gente, y a mí me ha pasado, he dejado de ir a cenar a restaurantes en el centro.
No, yo he cambiado.
¿Has cambiado? ¿Por
sí,
qué?
Sí, porque me voy en taxi.
Ah, entonces, vale, o sea, estamos yendo a la parte cómoda. A la parte, yo cojo un taxi.
Hombre,
y me...
A ver, yo normalmente no aparte cómoda. Yo me voy en bus y probablemente pues ya me vuelvo en taxi.
A ver, realmente lo cómodo es coger tu coche e ir allí, no utilizar otro tipo de transporte.
Pero es que yo creo que ahí entramos en un debate. ¿Realmente lo cómodo o es lo que verdaderamente estábamos acostumbrados? Porque yo sinceramente...
Claro.
No, os lo digo de verdad. Yo sinceramente, y yo era de los que cogía el coche, como he dicho antes, hasta para ir a mear. ¿Vale? Y ahora... Estar cenando, no estar preocupado por el tema del coche, sí. Primero, olvidarme lo del tema de si encuentro o no encuentro aparcamiento. Segundo, que es otro debate, que si lo meto en un parking y me cuesta más el parking que la cena. Segundo, oye, que si me voy de cena y tomo algo, pues ya no tengo el agobio este de decir tengo que coger el coche. No lo sé, llamarme raro. pero no, yo creo que era de los que cojo el coche para tal, tal. Y luego, respecto al debate, que también lo abrimos en el 693-46-0489, de lo del tema que ha comentado Arturo, del impuesto de circulación, pues hombre, si cada vez se está y se le pone más difícil la conducción al vehículo privado, al coche, pues hombre, yo creo que también sería un poquito justo, ¿no?, que el impuesto de circulación como mínimo no fuera más caro de España, ¿no?, y bajara un poco.
Bajara. La verdad es que yo estoy muy en contra de tanta restricción, pero luego a la hora de pagar, pagamos los de conductores de coche los que más. Yo no estoy de acuerdo con esta, unos sí y otros no, la parte buena sí, la parte mala no tanto. No tengo claro con estas cosas cómo pueden funcionar de una manera que nos haga ventaja a todos.
Desde luego, en Valencia el gran debe es el transporte público. Creo que hace falta mejorarlo mucho, mejorar líneas.
Correcto, es que creo que ahí está el problema.
También el tiempo entre coche y coche, ¿no? Porque, por ejemplo, yo para venir aquí, si pierdo el autobús, tengo que esperar entre 15 y 20 minutos hasta que pase el siguiente, con lo que tengo que salir con bastante tiempo, por si acaso lo pierdo. Entonces, es lo que estamos diciendo. Está claro que es, pues, una gran ventaja tener el centro peatonalizado, pero desde luego, tiene que ir acompañado de. No solo consiste en decir, vale, se ponen metafóricamente unas vallas, por aquí ya no pasan los coches, tienen que haber otros sistemas, transporte público, se tiene que mejorar muchísimo. Creo que es lo que más falta hace, porque hay zonas en Valencia, entre varias zonas, que es muy difícil. Yo vivo muy cerca del centro, con lo que normalmente me acerco andando, pero, por ejemplo, si tengo que coger un tren en Joaquín Sorolla, no tengo un transporte que me deja cerca. Tengo que hacer transbordo, tengo que igual parar en Plaza de España, ¿no? Ahí es curioso cómo entre ciertas zonas en Valencia no están tan demasiado bien conectadas, cuando Valencia tampoco es una ciudad excesivamente grande. De hecho, una de las ventajas de vivir en Valencia es que es una ciudad cómoda, porque no es una ciudad excesivamente grande, uh-huh, y puedes acercarte. Yo creo que en una hora, hora y media te la puedes cruzar a pie, Valencia.
No, y luego, en la línea de Alejandro, que decía de que va en taxi a las cenas y tal, a mí me encantaría de verdad coger el metro en Moncada y poderme ir a Empalme, me encantaría, o más allá, pero es imposible, entre otras cosas, porque a las 11 están saliendo últimos metros y no salgo a cenar para irme agobiado a casa, si fuera aunque sea 12 y
yo
pico.
Yo creo que el área metropolitana y las poblaciones, pues rollo Moncada, rollo Vétera, rollo tal, que están un poquito más alejadas, creo que son los más afectados, y creo que el servicio ese se debería de
claro,
mejorar.
Claro, porque si tú tienes
sobre
una...
a esas horas, y a todos ganaríamos. Me tengo que ir al WhatsApp, que tenemos muchas opiniones, seguro.
Sí, nos dice 693-460-489, nos dice buenos días, globo sonda del ayuntamiento, 10 días de peatonalización para en breve ser definitivo, solo a peatones y residentes. Nos recuerda el oyente que el 20 de diciembre de 2018 mandó este WhatsApp, no me equivoqué. Bueno, pues es un poco un oyente habitual que nos recuerda. Nos dice Alejandro, sobre la pregunta que lanzabas, sí, es la que viene por el centro comercial de Saler y llega a las Ciencias.
Exacto.
Luego nos dice, a ver, vale, sí, me viene de lujo el carril bici, voy en patinete y lo de los 65 es por los que hay y si se venden. La normativa ya ha cambiado 3 veces que yo sepa. Valencia no es zona 30. En Valencia, en avenidas puedes ir en carril bus y si no hay carril bici. Bueno, ve en patín a 30 kilómetros por hora en una avenida de Valencia si tienes narices. Ah, otra cosa es el caso obligatorio, como es normal.
A ver, lo del tema de la zona 30 tiene su historia, sí, claro. Sí. Zona 30 creo que son todas las calles de solo un sentido.
Exactamente.
De solo un sentido, y creo, y alguna cosita más, ¿no? Pero sí que es una... Sí que Valencia sí que es una zona 30, pero claro, esa zona 30 no afecta ni a grandes avenidas,
claro,
ni a calles de doble sentido, solo creo que son las que tienen y van en un sentido.
Nos dice, la línea que se ha empezado a construir es la línea 10, que tendrá paradas en Ruzafa, General Urrutia y Ciudad de las Artes y las Ciencias en subterráneo, y después continuará hasta Nazaret en superficie. Se prevé que esté finalizada para 2021. En la calle Alicante también tendrá parada.
Pues la verdad que conecta muchísimas zonas, ¿eh? Y zonas con mucha población.
Sí, si te parece, Alejandro, te lanzo estos WhatsApps de audio que nos han llegado. Sí. Vamos a recordar, 693-460-489.
Hola, buenos días, soy César de aquí de Valencia. Ayer estuve yo hablando con dos policías municipales el tema del patinete para pedir información, porque me muevo yo para trabajar en ocasiones en patinete. Y me comentaron que es obligatorio desde ya el uso del casco, carril bici sí o sí. Si el carril bici está integrado en una peatonal, hay que ir a 15. Y si, si hay calzada de 30 km por hora, se puede ir por la calzada de un único sentido. Se puede ir por la calzada de 30 km por hora. Esas son las normas. Y el seguro es aconsejable, no obligatorio. Eso a partir de septiembre, o sea, bueno, desde el lunes. A partir del lunes ya, casco obligatorio, 30, si se puede ir a 30 por la calzada. Si no es de doble sentido, carril bici si está integrado en la peatonal, a 15. Y si el carril bici está por fuera de la peatonal, pues a 30 o lo que vaya, las bicicletas o lo que sea. Y no me parece nada correcto varias de estas normas. En fin, pero siempre están apretando cuando ven que las cosas son gratis y te puedes transportar tú mismo sin necesidad de pagar nada, tranquilo, que te harán pagar. Si no es con impuestos, será con multas. Y eso es lo que quiero decir. Venga, buenos días.
Bueno, pues César, la verdad, muchísimas gracias porque nos has aclarado muchísimo. A partir del lunes, obligatorio el uso del casco en patinete. Se circula por el carril bici. Si el carril bici está en zona peatonal, la velocidad máxima es a 15 kilómetros por hora. Y en las calles con sentido único se puede ir por la calzada. La verdad que son apuntes importantes.
Continúa el mensaje, Alejandro, si te parece te lo disparo.
Sí. Ay, que se me ha olvidado. Muy importante que el patinete que llevemos lleve el marcado CE, el auténtico de la Comunidad Europea, porque si no te lo pueden retirar. ¿Vale? Venga, pues.
Será un poco en relación a los patinetes que se habló en su día de China, que no cumplían la normativa, etcétera.
No, me parece bien. Al final la normativa que nos rige es la de la Comunidad Europea.
O sea, al final es un vehículo, entonces tiene que estar lo más controlado posible.
Lógicamente.
Si te parece, Alejandro, acabamos esta tanda de mensajes con un par de mensajitos que tengo, vamos a Publi y volvemos enseguida. Nos dicen, la Puerta del Sol es peatonal y siempre está a tope. Eso sí, el Metro de Madrid es acojonante. Luego, sobre la línea que nos comentabas, Alejandro, la línea 10, nos dice, va al Saler, Nazaret, Mercado Central, General Urrutia, etcétera. Nos envía un link con la noticia. Luego nos dice, yo creo que sigue paralizada, ojalá me equivoque, porque sí que en el link pone la Generalitat reanudará las obras de la línea T2 del metro. No sé ahora mismo.
Sí, esa noticia es la que yo recordaba, sí, que la comentamos en la temporada pasada.
Luego nos dice, todo vehículo que circule por la vía pública debería llevar seguro obligatorio. Me parece una gran medida. Y luego, si te parece, cerramos con este WhatsAppito antes de la publi, que nos dice, ciclocarril 30, carril bici 15, casco y carril bus. Si esa es la norma, pero hasta que se la pusieron de... A ver, hasta que se la pudieron decir los locales, me pasaron 6 meses sin tener claro por dónde ir. Bueno, esto es un poco los locales, la policía, y no tenía muy claro lo que es la normativa. Sí que es verdad que hubo un poco de lío con el tema de la normativa en su día cuando entraron.
Hombre, es que la ordenanza, entre otras cosas, tardó muchísimo
en
aparecer y en ser publicada y aprobada en pleno del ayuntamiento. Entonces, pues lo que ocurre es que el efecto patinete se había comido en rapidez, se había desbordado. ¿Os acordáis que enseguida estas empresas que vinieron y soltaron los patinetes y hubo ahí una movida con la empresa porque
los quitaron,
los pusieron? Creo que ahora mismo están solo en la zona de las empresas que en la zona de la Marina. En fin, bueno, 693-460-489. Si queréis opinar alguna cosita más, nos tenemos que ir a Publi y volvemos.
Valencia Radio. verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Sábado 31 de agosto, llega a las fiestas de Buñol la Tallarina on Tour. El espectáculo más multitudinario del país se prepara para vivir una noche llena de color y diversión en Buñol con Santi Bertomeu, Alex Watkinson y el lanzacamisetas de Onion and Back. A las 12:30 arranca la macro disco móvil y a las 2 el Tallarina on Tour con pirotecnia, cañones de confeti, globos, temazos. No te pierdas el espectáculo que está arrasando en todos sus conciertos. Este sábado en el Polideportivo de la Piscina de Buñol. Acceso gratuito.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Todo. Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
Mamá.
Y la chupa de cuero.
Mamá.
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
Mamá.
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
Mamá.
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa. Guillem de Castro 96 673 16 93 49.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
5 y 6 de octubre, cuarta edición de la Feria del Queso Artesano de Montanejos. Los mejores quesos artesanos de la provincia de Castellón y de la Comunidad Valenciana en un escaparate y marco único e incomparable que solo Montanejos nos puede ofrecer. Acompañado de múltiples actividades, cocina en vivo, música en directo, degustaciones, maridajes, talleres. Queremos queso, necesitamos queso, nos encanta el queso. 5 y 6 de octubre, cuarta edición de la Feria del Queso Artesano de Montanejos.
Más info en feriaquesomontanejos.com. Ayuntamiento de Montanejos, Turisme, Comunidad Valenciana.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia.
¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
99.9 Valencia Radio.
Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mucking around. Oh.
¿Qué versiones, no, señor Cózar, de Quiero ser como tú?
Exacto, es que he de reconocer que acabo de descubrir
espera,
hace poco...
Espera, que ahora ha arrancado, que ha arrancado.
Anda que no has bailado tú esta tema.
Bueno, qué decirte,
el salón de tu casa.
En mis noches locas, en Cánovas o en la Plaza Suque.
¿Tú eras chico Cánovas?
Sí, yo era más chico
Cánovas. Entonces eras de los pijetes.
Sí. Ah, vale. Era más de Cánovas y de Distrito 10. No era tanto de arena. Bueno, quiero ser como tú.
Exacto. Bueno, es que he elegido esta versión porque acabo de descubrir el electro swing. Y es decir, que a mí personalmente me está gustando mucho. Y claro, la letra, quiero ser como tú, I wanna be like you. Esta es una remezcla de Sim Gretina, del tema de jungla, del libro de la selva.
El libro de la selva.
Jungle Book, ya con el inglés me estaba liando. Bueno, porque quiero ser como tú, voy a hablar de un concepto de Hollywood que son las películas gemelas. Películas que salen en muy poquito tiempo, que prácticamente van de lo mismo, que son iguales y que igual se estrenan con meses de diferencia, como mucho un año. Recordamos el WhatsApp, por si los oyentes quieren comentar, 693-460-489.
¿Estamos hablando a mí de esta versión?
¿El Electro Swing?
Sí, no sé, ¿no? Para ser un viernes ya a las 12:36.
Yo ya digo que descubrí este concepto hace muy poquito de Electro Swing y estoy muy...
¿Pero se baila como el swing?
No lo sé, yo lo conozco por YouTube.
Ah, vale. Habrá que indagar, Alejandro.
Sí, porque tú estás bailando, reconócelo.
Yo soy bailongo.
Bueno, pues las películas gemelas es un fenómeno, pues ya digo, que de vez en cuando en Hollywood se da, que en ocasiones, muy poquito espacio de tiempo, son la misma película, pero con pequeñas diferencias. Hay ocasiones que igual productoras más pequeñas, más picarescas, dicen, ¿se va a estrenar Transformers? Bueno, pues rapidito vamos a estrenar Transmorphers. Que...
¿Trans qué?
Transmorphers.
Que
nos acusan de plagio. Exacto, vamos a hacer la misma película, pero en realidad con muy poco dinero para que la gente piense que es el producto original. Son conceptos que a veces se hacen. Esto, por ejemplo, pues bueno, en Italia se hacía mucho en los 60, 70 y 80 el hacer películas que se llevaban o que se anunciaban que se iban a hacer. Un caso paradigmático es cuando iba a salir Conan el Bárbaro. Hay que recordar que Schwarzenegger era un culturista famoso, entonces esto es algo que se anunció. Bueno, pues los italianos hicieron rápidamente películas de bárbaros para poder tener ellos antes de que saliera este Conan el Bárbaro. ¿Por qué creéis que se puede dar esto? Pues Hollywood en realidad es una maquinaria enorme, es una maquinaria que no da descanso. Y las razones pueden ser muchas. Una de ellas puede ser que un guionista vaya vendiendo su guión a varias productoras, distribuidoras y a la vez... varias decidan hacer proyectos basados en este guión. Obviamente, aunque no sean iguales, acabarán siendo muy parecidas. Iremos dando ejemplos de todo esto. Por ejemplo, los 90, si recordáis, Volcano, una película que iba, creo que era en Los Ángeles, salía un volcán, y muy poquito espacio de tiempo, otra película también de volcanes, en una ciudad que era un pueblo llamado Dante's Peak. Y esto era con poquitos meses de diferencia. Teníamos de repente dos películas de volcanes al año. Otras razones podría ser espionaje industrial. bueno, no hay que descartarlo, que a veces digan, oye, que la Fox va a hacer una película sobre un accidente de avión. Bueno, pues vamos a hacerla rápido para nosotros, a tener tiempo, ¿no? Keith Samingston, editor de cine senior de Internet Movie Database, dice que las películas gemelas a menudo se dan por una verdadera coincidencia. Esto también puede ser, a veces por coincidencia simplemente los conceptos son parecidos, las ideas al final son finitas y puede pasar esto mismo.
693460489 nos dicen, para mí, películas gemelas, recuerdo que en muy poco tiempo se estrenaron Las Amistades Peligrosas y Valmont, las dos basadas en el mismo libro.
Exacto, muy bien, muy buen ejemplo ha puesto aquí el oyente. Otro concepto es que a veces simplemente un actor, varios actores, están queriendo hacer un proyecto en concreto por cualquier motivo.
¿En concreto?
En concreto. por cualquier motivo, al final no sale hacia adelante.
No, es que Alejandro no, Arturo, es muy de ensañarse. Ya te acostumbrarás.
No, perdóname, es que si yo lo hubiera hecho, a ti te hubiera faltado tiempo.
Pero
entonces,
no te puedes
en completo,
así.
Ayer estuvimos hablando, ¿no?, de restaurantes chinos, pues...
No, es que Alejandro es muy de eso. Pablo,
pues a veces simplemente, pues bueno, no sale adelante el proyecto y este mismo actor se lo lleva a otro sitio. Un caso que podemos hablar es que en 2010 Mark Wahlberg y Will Ferrell querían hacer una película de dos policías ineptos, estaban en un estudio, al final no llegó a término y dijeron, bueno, pues lo llevamos a otro. Hicieron los otros dos y el mismo año se estrenó con Bruce Willis y Tracy Morgan Cop Out, que aquí se conoce como Vaya Par de Policías. Dos películas muy parecidas que iban, en ese caso, pues eso, policías con dos comedias sobre policías bastante ineptos. O lo que decía yo antes, en el año 2014, Dwayne Johnson, The Rock, anunció que iba a hacer una versión de Hércules y un estudio en concreto pues dijo, oye, ¿tenemos algo parecido a la mitología griega? Sí, pues hazlo porque hay que sacarla antes y salió La Leyenda de Hércules. También salir primero al mercado es importante muchas veces. Con estas películas gemelas lo que suele pasar... que como salen en tan poquito espacio de tiempo, siempre hay una que gana. Hay una que, por lo que sea, gana más dinero o el público la recuerda mejor o de una forma más amable. Ya decimos, vamos a poner ahora mismo un tema de Aerosmith, I Don't Wanna to Miss a Thing, y ahora hablaremos de películas gemelas.
Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.
Pues hemos escuchado este tema de Aerosmith porque fue la banda sonora principal, el tema para promocionar Armageddon en el año 1998. Claro, en ese mismo año se estrenó también Deep Impact, dos películas que iban sobre un meteorito que iba a destruir la Tierra.
Mira que de esas de meteoritos hay, ¿eh?
Ay, sí, pero era con... porque también ambas tenían un gran reparto. Es que el concepto era prácticamente lo mismo. Lo que yo digo, había pequeñas diferencias, en concreto la del 98, protagonizada por Robert Duvall o Morgan Freeman. De hecho, hay que decir que fue la primera película así mainstream donde había un presidente negro, mucho antes que Obama. O que la serie 24, que también nos lo dio a conocer. Bueno, era una película Deep Impact mucho más contenida, basada en el libro El Martillo de Dios, donde se hablaba, bueno, pues de qué habría que hacer en estos casos de una forma más sosegada, ¿no? Claro, teníamos en contrapartida Armageddon, una película muy loca dirigida por Michael Bay, el rey de la acción de los 90.
teníamos a Bruce Willis, Michael Ben Affleck, Michael Ben era el director, Liv Tyler, la propia hija de Steven Tyler, el cantante de Aerosmith. También teníamos a Michael Craig Duncan, Steve Buscemi, bueno, un reparto grandioso, con una película mucho más tontorrona, pero mucho más divertida, mucho más movida, donde unos perforadores mineros recibían un entrenamiento para ser astronauta, ir al espacio y destruir desde dentro
el meteorito.
El meteorito. Claro, hay una anécdota y es que Ben Affleck le dice a Michael Bay, oye, ¿no sería más fácil que los mineros le enseñaran a los astronautas a taladrar? A lo que Michael Bay contestó, es mi película y yo hago lo que quiero.
Eso es lo que ocurre. 693-46-04-89, Arturo Delgado.
Sí, tenemos un par de guases que nos dicen objetivo a la Casa Blanca y asalto al poder. Capitán América Civil War y Batman versus Superman.
Ahora hablaremos más técnicamente de... Bueno, vamos a comentarlo ya que lo han dicho. Sí que es cierto que Asalto al Poder y Objetivo a la Casa Blanca son películas de 2013, que sí, en efecto, ambas eran homenajes a Jungla de Cristal. Y, por ejemplo, Objetivo a la Casa Blanca era una adaptación. En teoría iba a ser la película de la serie 24, que he comentado yo antes muy poquito. Y al final se hicieron, bueno, estos dos proyectos que prácticamente van de lo mismo. Un homenaje de Jungla de Cristal, pero en la Casa Blanca. Hay que decir que Asalto al Poder se quedó en una sola entrega. Y Objetivo, bueno, van por la tercera, que de hecho hoy se estrena Objetivo Washington DC, la tercera entrega de este protagonista. Y bueno, Capitán América Civil War sí que es cierto que fue una respuesta, es decir, bueno, DC quiere jugar a nuestro juego, no os preocupéis que nosotros tenemos más personajes y en este caso en concreto Capitán América tuvo más éxito que la película protagonizada por Batman y Superman.
693-460-489, os disparo un mensajito que nos llega a ver qué es lo que nos dice.
Y el curioso caso de dos películas de John Wayne, creo que una es Ford Bravo, en las que el argumento es el mismo, el señor que llega a un pueblo y su amigo el sheriff se ha vuelto un borrachín, en una es Dean Martin y en otra es Robert Mitchum. Y también sale el típico personaje peculiar que les ayuda dentro de la cárcel del sheriff. ¿Eso es gemelo o qué es?
Justamente ayer estuvimos hablando de este concepto porque ambas películas dirigidas por Howard Hawks realmente serían no un remake exactamente.
¿Cómo era? El
reboot. Sería un remake. Howard Hawks le gustó mucho cómo lo quedó Río Bravo, era la película que decía el oyente con Dean Martin. Y luego El Dorado, años después, se hizo la nueva versión donde Robert Mitchum cogía el testigo de su papel. En efecto, ambas protagonizadas por John Wayne. Seguimos porque en el año 2006 tenemos otro ejemplo y es que se estrenan dos películas donde la trama principal gira alrededor de unos magos en la época victoriana, finales del siglo XIX. Por un lado tenemos El Ilusionista y por otra The Prestige, El Truco Final. Bueno, pues mientras El Ilusionista, una película bastante correcta, que no estaba mal, tenía a Edward Norton y a Paul Giamatti, bueno, una película, ya digo, que se deja ver. A mí personalmente no me termina de acabar porque está demasiado adscrita a un giro final, que una vez ya lo conoces, ya la película deja tener un poquito de interés. En cambio, The Prestige, una película de uno de mis directores fetiches actuales, Christopher Nolan, basada en el libro del propio nombre, protagonizada por Christian Bale, Hugh Jackman y Scarlett Johansson, donde iba de entre la rivalidad entre magos y exploraba los límites a los que puede llegar un hombre por triunfar sobre otro. Una pelea entre magos que se pone bastante sucia. Una película que sí que es cierto que también tiene un truco, bueno, un truco final, obviamente, así se llama la película en castellano, tiene un giro final, pero yo creo que ese giro, o por lo menos a mi forma de verlo, no te fastidia la experiencia de volver a ver la película varias veces. Una película que, ya digo, a mí me parece muy correcta. En este caso en concreto ganó The Prestige, el público le gustó más, la vio más en general, aún así ya digo que El ilusionista era una buena película. Y ahora seguimos, vamos a escuchar un tema de Randy Newman, A Bug's Life, de la película Bichos.
Was a bug, little bug, hardly there. How he felt, what he dreamed, who would care? Without any evidence.
Pues bueno, The Time of Your Life, tema de A Bug's Life, Bichos en castellano, de Randy Newman, porque en el año 1998 se estrenaron dos películas de animación que giraban alrededor de la vida en un hormiguero. Una fue la película de DreamWorks, Ants, Hormigas, en castellano, que la mejor baza que tenía es que en la versión original Woody Allen interpretaba a esta hormiga, también teníamos a Sylvester Stallone poniendo voces a una de las hormigas, y una película que sobre todo, a pesar de ser una película infantil de animación, trataba temas como la posición social y el libre albedrío. Claro, a un niño le hablas de todo esto y bueno, no sabe muy bien qué le estás contando. También es cierto, bueno, funcionó mucho mejor la película de Pixar, Bichos, que ya lo estuvimos comentando brevemente ayer, que era una adaptación un tanto libre de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, bastante más familiar que la película de Ants. Tenía unos diseños más amables, era mucho más aventurera y entró mejor a los ojos del público infantil. En este caso en concreto, por parte de Pixar, sí que hubo acusaciones de plagio, pero no llegó más allá, ni hubo denuncias, ni nada por
siempre el movidas, estilo. ¿Eh?
Sí, claro, al final nunca claro, sabes quién
todo
va a ganar.
Es money,
exacto,
¿no?
Ves que estás durante años, porque las películas de animación tienen tiempos de producción muy largos, estás durante años creando una película sobre hormigas y de repente ves que tu vecino
te lo han copiado.
Está haciendo otra. Claro. Está claro que haya cierto enfado. Vamos a seguir hablando, porque también de animación, en el año 2003 Pixar estrena Buscando a Nemo, y en DreamWorks en el año 2004 estrena El Espantatiburones, ambas películas sobre peces bajo del mar, y bueno, sí que es cierto que el argumento básico era bastante diferente, pero no deja de ser curioso cómo se iban pisando los talones estos dos estudios estos años. En el año 2005 aquí cambian las tornas, porque es Madagascar. Es DreamWorks quien estrena, ya digo, la película Madagascar, que iba sobre unos animales que escapaban del zoo e iban a la isla de Madagascar, como el propio título indicaba. Y en el año 2006 Disney estrenaba Wild. La verdad es que es una película bastante desconocida, que no tuvo demasiado éxito en su época, pasó sin pena ni gloria, así que DreamWorks no dijo nada al respecto porque ya había ganado de antemano la partida. Año 1993-94 también fue curioso, porque se decidió adaptar en dos películas la historia de Wyatt Earp.
Vamos al WhatsApp, el 693460489.
Nos dice: de verdad, cada vez que veía a Hugh Jackman mosqueado en The Prestige, ya me temía que sacara las garras.
A veces pasa que cuando un actor durante tanto tiempo interpreta un papel, nos cuesta hacer esa disociación, ¿no? Vemos ya, a mí pasaba también al principio con Christian Bale, ya veías a Bruce Wayne hiciera lo que hiciera, ¿no? Bueno, estamos escuchando el tema principal de Tombstone, compuesto por Bruce Broughton. Y bueno, ya digo que es curioso porque tanto Tombstone como Wyatt Earp, dos proyectos personales de actores diferentes, Tombstone un proyecto personal de Carl Russell que le dirigió George Pecos Matos, aunque bueno, hace relativamente poco Carl Russell dijo que en realidad él tuvo bastante que ver en la dirección de la película. Sam Elliott y Michael Biehn, además de Val Kilmer, que interpretó un papel bastante importante como Doc Hollywood en los papeles principales. Esta película está ligeramente basada en los acontecimientos que tuvieron lugar en el tiroteo de Lockheed Corral en Tombstone, Arizona, 1881. Y por otra parte, la película de Kevin Costner estaba dirigida por Lawrence Kasdan, que sobre todo es conocido por ser el guionista del Imperio Contraataca o En busca del Arca Perdida. Ya había trabajado con Kevin Costner en Silverado unos años anterior. Como ya digo, era un proyecto personal también de Kevin Costner, que durante esta época de los 90 le gustaba mucho el western. De hecho, Bailando con Lobos la había dirigido unos pocos años después. Y esta película se centraba más en toda la vida global de Wyatt Earp. En general, aquí es de estos casos que no habría una clara vencedora, porque a los amantes del western suele gustarle las dos películas por igual.
Y acabamos, que estamos acabando ya, Pablo.
Bueno, vamos a hacer aquí una batería de películas gemelas. Pues, por ejemplo, 98-99 se estrena El Show de Truman y ETV, ambas películas basadas en el incipiente éxito de los realities. Obviamente, El Show de Truman, una mejor película, más completa, más humana. ETV era una comedia que no estaba del todo mal, pero bueno, fue la perdedora. En el año 2011, por ejemplo, salen dos películas que iban sobre el concepto de, bueno, con los títulos lo sabréis, Sin compromiso y Con derecho a roce, la primera interpretada por Natalie Portman y Ashton Kutcher, la segunda por Mila Kunis y Justin Timberlake, y ambas iban sobre dos amigos que al final acaban convirtiéndose en pareja. Bueno, dos amigos con derecho a roce, al final es el concepto que decía esta película, y es curioso cómo salía. Otra de estas coincidencias es en el año 2006, se estrena Capote y Historia de un crimen. Ambas películas retrataban cómo el escritor Truman Capote escribía a sangre fría. Es curioso cómo ambas películas trataban sobre el mismo evento en la historia de este escritor. El 89, por ejemplo, tenemos Socios y Sabuesos y K9, que ambas iban de un policía acompañado de un perro. En un caso un boxer, en otro un pastor alemán. En uno teníamos a Tom Hanks y en otro a John Belushi. En el 95 teníamos Babe, El cerdito valiente, y Gordy, ambas películas protagonizadas por un cerdito y sus historias en la granja. O, por ejemplo, en 95-96, Showgirls y Striptease. Aquí hay que decir que ambas, bueno, realmente ninguna ganó. Hay que decir que Striptease quizá tuvo más indiferencia y Showgirls un poquito más de odio. Ya acabamos con esta batería de títulos. Año 2000, Misión a Marte y Planeta Rojo. Hay que decir que el año 2000, por lo que sea, la sociedad le dio ganas de visitar Marte y se hicieron estas dos películas que hablaban de lo mismo. O en 2012 hay un triple caso, y es que se hizo tres versiones diferentes de la historia de Blanca Nieves y los Siete Enanitos. Teníamos Mirror Mirror con Julia Roberts, Blancanieves y la leyenda del cazador con Charlize Theron, y aquí en España teníamos una versión sui generis con toreros protagonizada por Maribel Verdú, Blancanieves. Con esto terminamos esta batería de títulos de películas gemelas. Ya decimos que no es algo nuevo, que se sigue repitiendo a lo largo de los años, y que bueno, es que Hollywood funciona así.
La verdad que sí. Pablo Cozar, muchas gracias. Nos volvemos a escuchar el próximo martes, eso sí, ya en horario de tarde, a partir de las 6 de la tarde, todos los martes. Bueno, pues nos traerás como siempre esta fantástica sección en Manente Parla.
Exacto, aquí estaré el martes próximo.
Estupendo. Llegamos a la una, escuchamos un poquito de música publi y nos iremos a Teulada Moraira para luego ya recuperar los mejores momentos de nuestro queridísimo Ramón Palomar.
Que me sudas, pero yo ahora no. Tú lo ves raro, yo lo veo aunque
señor. Yo no necesito estar seguro.